Reforma tributaria, Comisión de Hacienda aprueba la creación del nuevo impuesto a la riqueza, Ministro de Hacienda de Brasil asegura que apuntan a una unidad común para el comercio en Argentina, no a una moneda única. El PIB de Estados Unidos se expandió en cuarto trimestre de 2022 a un ritmo más acelerado de lo previsto y el Banco Central mantiene sin cambio la tasa clave del 11,25% y dice que la inflación sigue siendo muy elevada. Titulares de la prensa de los últimos días que compartimos con el profesor Nabor Carrillo, economista mexicano, radicado en el sur de Chile. Profesor, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
¿Qué tal, don Cristiano? Muy buenas tardes, muy gentil. Muchas gracias por esta comunicación, ya en la tradicional conversación con País Lobo. Así que muy feliz, muy agradado. Y pues por favor, don Cristiano Lobo, adelante con las consultas y ahí de a poco los iremos de alguna manera respondiendo. Así que por favor, con mucho gusto.
Reforma tributaria, ¿le parece este titular? La Comisión de Hacienda aprueba la creación del nuevo impuesto a la riqueza. Se esperaba, tiene un buen titular, ¿eh? El impuesto a la riqueza es como una cosa muy... Tiene buena fama, tiene mucha atracción en la masa este impuesto a la riqueza. Entendiendo que somos una cultura judeo-cristiana donde la riqueza se mira con, digamos, con algún prejuicio, ¿no? Como relacionado con algo malo, entonces un impuesto a la riqueza parece ser positivo en contraposición. Pero esto también puede tener algunas consecuencias. ¿Cómo lo ve usted cuando se entera de esta reforma tributaria?
Claro que sí, don Cristiano. Bueno, hace unos días justamente en una conversación que tuvimos acá en el instituto, conversamos justamente de esto, que pareciera ser que el detentar dinero, el buscar dinero, de alguna manera generar prosperidad, no siempre es bien visto. E incluso si uno hace memoria cuando era niña, era niño, muchas veces en los hogares, cuando había un tema que estaba vinculado con el dinero, se cambiaba de tema, o bien los adultos pedían que los menores, bueno, no accedieran a esa conversación. Entonces, pareciera ser que siempre el dinero ha sido visto como un mal, sabiendo que conduce, es un medio que conduce, entre otras cosas, a generar inversiones y obviamente provocar cambios en las economías. Ahora, pensando directamente lo que es la pregunta, lo que está sucediendo con esta Comisión de Hacienda y el impuesto a la riqueza, yo creo que es una política, a mi juicio, ¿verdad?, una política errónea. Yo creo que al final del día no se ataca lo que son los fundamentos de la economía chilena. Y a mí me gustaría más, en lugar de pensar en un tema de impuestos, porque es obvio, el gobierno está buscando mecanismos que le permitan sostener lo que es su operación, pero a mí me gustaría que más bien se pensara de qué manera estimular, por ejemplo, lo que está asociado con inversiones, creación de empresas, creación de capital humano, y así otros muchos temas, don Cristiano. Entonces yo creo, a mi juicio, y de acuerdo a lo que es la evidencia empírica, de acuerdo a lo que es la literatura muy especializada en la materia, esto de los impuestos a la riqueza, efectivamente son aplausos para la galería, pero que al final del día generan una incertidumbre, generan incertezas y de alguna manera restringen y generan temores que en estos tiempos son totalmente inconsecuentes. Así que yo creo, sin perjuicio que a lo mejor se va a aprobar esa suerte de propuesta, a mi juicio creo yo que hay otros mecanismos que yo creo que van en el sentido de generar de alguna manera mayor dinamismo de hoy esta economía que está un tanto cuanto lenta, don Cristian Lobo.
Sí, no podía y no puedo recordar el nombre de a quién voy a robarle un poco el argumento, así que si hay alguien que sabe por ahí me ayuda, pero establecía que este prejuicio negativo hacia el dinero para que el pobre, aquel que era el obrero, el básico, no tuviera mayores ambiciones, porque tener ambición era como mal visto, porque eso significaba tener dinero. Entonces que se conformara con lo que tenía, porque la pobreza le abría las puertas del cielo o del dios de turno. Entonces hay una cosa que viene de muy atrás, que yo coloco el ejemplo de las religiones judeo-cristianas con ese nacimiento, porque es nuestra cultura, pero comparto con eso de que ha habido y siempre ha habido esa connotación negativa. Ahora, a mi parecer, profesor, también aquí hay un tema que nos puede tocar con la realidad. O sea, pensamos que al colocarle impuesto a los ricos y que esto sería una masa importante de dinero que nos entraría a las arcas fiscales con las cuales podríamos hacer cosas, podríamos encontrarnos con la sorpresa que no son tantos los que están en esa línea y que finalmente ese impuesto es marginal. O sea, podemos encontrarnos con esa realidad, ¿o no, profesor?
Claro que sí, incluso lo conversamos ya también en alguna economía podcast, don Cristian Lobo, que efectivamente esta suerte de buscar imponer una suerte de Robin Hood, ¿verdad?, que le quita a los ricos para generarle a los pobres un Estado un tanto cuanto que no mira lo que es la totalidad de la economía, sino que está buscando justamente esas rentas que han sido creadas, que han sido generadas, que han hecho que el país de alguna manera también prospere y tenga una ruta de desarrollo. A mi juicio, genera más ruido que sonido. Y bueno, de acuerdo a lo que hemos conversado igualmente, estos aplausos para la galería, estos anuncios que claro, desde el punto de vista de una economía popular, ¿verdad? Unas políticas populistas caen muy bien y suenan muy bien. Bueno, en la práctica lo que están haciendo es justamente generar ruido y generar miedo acerca de por qué no yo puedo igualmente contribuir a, por qué no, ser millonaria, ser millonario, crear una empresa que permita sostener y generar más empleo. Y creo que esa es la gran filosofía, por ejemplo, si es que hablamos de lo que es la experiencia internacional. ¿Cómo es que hay naciones que son tan pequeñas? Y que dicho sea de paso, aquí lo hemos dicho muchas veces, la experiencia de Singapur versus la experiencia de Chile, de cómo Singapur, un país pequeño, logró que por medio de la educación prosperara y generara ámbitos de desarrollo que son hoy día portentosos. A mí me habría gustado, don Cristian Lobo, que esta Comisión de Hacienda, más que dedicarse a mirar temas de impuestos a la persona que hoy día detentan más riqueza, pensaran de qué manera generar más dinamismo de la economía. Y a mí me habría gustado, por ejemplo, que estuviera el ministro de Economía, estuviera el ministro de Hacienda, que estuviera el ministro de lo que es tecnología, ciencia y desarrollo, pensando de qué manera hacemos que el país como un todo avance en un concierto donde haya de por medio personas de organizaciones, de gremios, de sociedad civil, etcétera. Pensar en esos días de cómo unimos al país en torno a un objetivo común, un horizonte común, me parece que es el objetivo superior, don Cristian Lobo. Eso es lo que yo me permitiría decir, ¿eh? Y sin perjuicio que podríamos hacer una nota al pie acerca de lo que está asociado con la fe, la creencia principalmente católica, y que en este contexto uno sabe, ¿verdad?, que tanto en los siglos 13, 14 y 15, estas épocas fueron un tanto cuanto oscurantistas, las iglesias generaban esta suerte de diezmos o tributos, que una persona que al tiempo que fallecía estuviera más cerca del altar o estuviera más cerca de lo que está asociado con estas imágenes religiosas. Y claro, uno compraba una cripta, por ejemplo, y le hacía sentir de alguna forma que estaba más cerca de la salvación y más cerca del cielo. Yo creo que eso también nos podría dar para una economía podcast muy interesante, don Cristian Lobo. ¿Cómo es que las creencias, las fe, de alguna manera las ideologías, van trazando la ruta de desarrollo de las naciones? Y dicho sea de pena, de acuerdo a estas visiones judeocristianas, estaría destinada a la perdición, o bien alguna persona que esté en el Asia, y claro, otras naciones. Entonces, creo yo que nos da para un tema tremendamente rico, y que lo podríamos preparar en algún tiempo más. Lo dejo también hecho como una invitación, don Cristian Lobo.
Sí, nos estamos saliendo un poco a lo mejor de esto, pero yo creo que es necesario para entender cómo funciona la economía, las culturas y cómo se enfocan otros. Leí hace muy poco un libro, voy a buscarlo mientras conversamos para dar esta vez sí el nombre. Y dentro del contexto me llevó a otras lecturas y qué sé yo. Pero una de las cosas con las que me quedé fue el hecho de que para nosotros, por ejemplo, cuando vemos una copia, ¿se acuerda que se ha hecho como burla una copia china de un invento o de una mejora que ha nacido en el occidente, especialmente Estados Unidos, por ejemplo?
Sí.
Ahora, es un tema cultural, porque en la cultura oriental, la china, imitar al maestro está bien visto y mejorar la técnica del maestro estaba bien visto. Entonces, claro, si tú tienes un producto que alguien lo descubre, el oriental, el chino específicamente, entiende que hacer la copia no es malo porque no está dentro de su cultura, sino que está imitando al maestro. Y bueno, luego va a tratar de buscar o sacarle una variante a eso que imitó del maestro. Entonces, hay un tema cultural aquí importante. Ahora, vuelvo al tema que usted planteaba sobre que nos gustaría. Yo creo, en mi visión algo pesimista, que pedirle al Estado que cree condiciones es un esfuerzo mayor, porque tenemos la visión que el Estado cobra y no crea. Es como, es más fácil criticar que aportar con ideas. Cobrar impuestos es más fácil que crear riqueza para aumentar la recaudación de impuestos a través de la creación de riqueza. Eso requiere, por decirlo de alguna forma, y no estoy diciendo el caso del ministro de Hacienda o el de Economía, no recuerdo bien sus currículum, así que no quiero caer en eso, pero se ve que mucha autoridad encabeza ciertas carteras donde no tiene otra experiencia que la teórica, no ha creado propiamente tal. La creación por lo general viene fuera del Estado Y eso conlleva que no hay un entendimiento real de la situación, a pesar de los conocimientos y las capacidades que pueda tener.
Claro.
Es mi visión, por lo menos, profesor.
Por supuesto, sí, por supuesto. Bueno, también está probadísimo, don Cristian Lobo, que los gobiernos en general no son buenos creando empresas, de ahí que existe esta suerte de mancomunidad privada pública, donde la iniciativa privada, lo que está asociado con los incentivos, si están bien dirigidos, puede contribuir justamente a generar un efecto acumulativo y de largo aliento sobre todo lo que es la sociedad. Entonces yo creo que en este caso, particularmente hablando, en un contexto tan difícil, tan complejo, que venimos ya arrastrando desde el año 2019, lo que a uno le gustaría, por ejemplo, es que los gobiernos, sea cual sea su tendencia, tengan una suerte de cooperación, una mirada un tanto cuanto más de largo aliento, donde existan conversaciones, donde exista un plan de desarrollo común y donde orientemos al país hacia escenarios obviamente mucho más potentes y más desafiantes. Por ejemplo, yo no descarto que la educación es un bien supremo para cualquier sociedad, pero a mí sí me preocupa muchísimo, por ejemplo, don Cristian Lobo, que lo que está asociado con todo el sistema escolar que está administrado en este momento por municipalidades y que después va a pasar a ser de la entidad obviamente estatal o bien gubernamental, lo que está asociado con la Universidad del Estado, con los FT estatales y así otros organismos que están hoy día vinculados con educación, creo yo y a mi juicio y de acuerdo a lo que también las cifras nos indican, hay una fuga de personas desde lo que es el aparato público, el estatal, la administración que hoy día tiene el gobierno, hacia lo que es la parte privada, particular subvencionado y así. Entonces yo creo que eso es un gran reflejo de por qué es importante hacer esfuerzos público-privados y con una orientación clara, no a competir, no a generar rivalidades que a cierto punto son odiosas, sino generar un espíritu de mancomunidad y pensando que el objetivo superior es Chile. Es como hacemos que el país como un todo progrese, se desarrolle y genere esas sinergias que permitan, entre otras cosas, mejorar términos de renta, mejorar lo que es la distribución del ingreso, pero no castigando a las personas que hoy día tienen más riqueza. Creo yo que eso es una mirada un tanto cuanto muy reduccionista y que sale del foco, y yo creo que de la discusión primordial y particular que hoy día debería tener el país.
Lo he dicho en varios programas que tengo la sensación de que estamos educando para un siglo equivocado. Hay gente que ha tenido alumnos en práctica de prácticamente todas las carreras por el margen de su y la envergadura de su emprendimiento, de su negocio o de su empresa. Y cuando converso con ellos me dicen, bueno, ¿sabes qué? La mitad de lo que sabe este chico lo sabe ahora porque trabajó, porque con lo que venía no sirvió. Entonces, también tenemos un tema de la educación que no está conectado con la realidad y a pesar de que nos vendan de que va a salir alguien con mucho conocimiento y que prácticamente lo vamos a sacar y nos va a solucionar la empresa, nada. Siento que no vamos para el lugar correcto y que no estamos haciendo nada más. Me acabo de encontrar el libro, que lo recomiendo. En términos de lectura, son como 10 horas de lectura, no sé cuánto porque yo lo escucho a través de audiolibro. Recomiendo storytel.com. Para la gente que tiene a lo mejor dos plataformas con las que ve video, sacrifique una y tenga a su alcance 400.000 libros en idiomas variados, mucho en español, muy buena locución. Dicho eso, el libro se llama Superpotencia de la Inteligencia Artificial, China, Silicon Valley, y el Nuevo Orden Mundial, de Kai-Fu Lee. Este es un bestseller, un libro muy, muy bueno de un doctor justamente en computación o en inteligencia artificial. Muy buena, ha trabajado en las grandes empresas del mundo y tiene estos libros que son entre reflexiones, miradas culturales, para dónde va la inteligencia artificial, nos permite entender todo esto. Y lo otro es una persona que sobrevivió al cáncer, así que le da una mirada muy humana y él mismo lo reconoce mucho más humanas que antes de haber padecido cáncer. Volvemos a los titulares, profesor, antes que se nos pase el tiempo, volando.
Claro. Y, sí, con mucho gusto.
Y esto tiene que ver con lo que conversamos en el podcast anterior, esta idea que compartimos, usted en su sapiencia, yo en una intuición de que tener una sola mirada, una sola moneda, no íbamos para bien, no estábamos tan perdidos, ninguno de los dos, cada uno a su nivel, ¿no? Pero el ministro de Hacienda de Brasil asegura que apunta a una unidad común, pero no a una moneda. Eso, por fin, un argentino hablando cosas bastante cuerda.
Claro que sí. Bueno, también ya lo decíamos, la literatura que se especializa en la materia indica que no es una buena idea para América Latina y el Caribe pensar en una moneda única. Eso desequilibra totalmente lo que es la política fiscal, la política monetaria de cada una de las naciones. Genera un amarre justamente en esa moneda única y hoy día América Latina y el Caribe no tienen las condiciones, tomando la experiencia, por ejemplo, de lo que es la Unión Europea, que primero zanjaron temas políticos, temas sociales, temas de migración, y de ahí obviamente pensaron en un mercado común y de ahí pensar en una moneda única. Y claro, ese trayecto fue largo, tuvo muchas reuniones muy especializadas, y que al final del día está lo que hoy día conocemos. En el caso nuestro, estamos muy distantes de aquello. Y bueno, el profesor Luis Padilla, un profesor ecuatoriano, que ha escrito muchísimo en la materia, sostiene que son contados con los dedos de las manos los países que de alguna manera podrían tener una moneda común. Claro, esta suerte de una mirada con una mirada realmente muy, muy lejana. En el corto plazo y en el muy corto plazo, eso es imposible. Entonces, yo creo que el ministro, obviamente, de Brasil, tomó cuenta en el asunto y claro, es sin perjuicio que uno puede pensar que hay ciertos acuerdos que se pueden dar en estas dos grandes naciones, Argentina y Brasil. Lo cierto es que estas dos, si de por sí Argentina está muy mal económicamente y Brasil no está un tanto cuanto mejor, y pensar en temas de comercio, que de alguna manera una de las naciones, y pensando de qué manera se integran, que es también una de las grandes promesas que todavía no ha cumplido América Latina, cómo nos integramos, cómo generamos cadenas de valor, cadenas de distribución, y de alguna manera tratar también ser de un referente a escala mundial, creo yo que era una conversación prácticamente estéril, don Cristian Lobo. Creo que no conducía a ninguna parte. Creo que esas grandes cumbres muchas veces caen en eso, en grandes discursos que son obviamente grandilocuentes, pero que a la hora de llevar a la operación quede nada, tristemente quede nada. Por eso es que se critica tanto, ¿verdad? Estas grandes cumbres, estos grandes encuentros, que muchas veces son para tomarse fotografías y no para justamente generar las acciones que uno esperaría para el largo aliento. Eso es lo que yo creo y pues me alegro que de alguna manera la sensatez haya imperado, don Cristian Lobo. Y claro, no estamos tan perdidos. Yo creo que aquí siempre nuestros comentarios han sido muy serios, tomando en cuenta lo que es la luz de la teoría económica, mirando lo que dicen los expertos y las expertas en la materia. Entonces, claro, siempre nuestros comentarios son serios, son obviamente fundados en lo que demuestra la literatura especializada y siempre con una gran responsabilidad. Eso es lo que yo también podría argumentar, don Cristian Lobo.
Sí, por cierto, como decía mi fallecida abuela, lo importante es que hay que ser estudiado, pero por sobre todo decía, hay que ser leído.
Efectivamente, hay que ser leído.
Hay que ser leído, okay, entendiéndose, claro, entendiéndose que hay que, si bien tener una base, hay que estar constantemente actualizándose y tratando de salir de los lugares donde uno se siente cómodo, vale, es decir, tratar de leer, es un consejo que cuesta llevar incluso al que lo está dando, ir a ver opiniones que apuntaban en el otro sentido para tratar de ver qué estaban viendo ellos. Claro. Eso cuesta muchas veces, porque uno como que se refugia en el sesgo de confirmación, entonces va buscando los mismos canales de información que van en la línea con su pensamiento. Pero la realidad es contradictoria y múltiple. Esto es un tema que nosotros siempre hablamos con respecto a cómo se manejan, por ejemplo, algunos problemas que tienen que ver con que no una cosa no es tan simple como una voy para el B, entonces ya no puedo ir al C. Yo muchas veces digo, oye, tenemos que ir a todo al mismo tiempo. Me dice, pero eso no es, se puede porque el mundo nos obliga, porque el mundo ya no es tan simple. Mire, el siguiente titular dice, para que me entiendan lo que estoy disfareando. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos se expandió en cuarto trimestre de 2022 a un ritmo más acelerado de lo previsto. Ahora, pareciera haber una contradicción. ¿Por qué? Porque el consumo personal subió a un ritmo inferior al pronóstico. O sea, a ver, pero es porque la economía es mucho más compleja. En Estados Unidos están viviendo esto. Se expande el Producto Interno Bruto, pero al mismo tiempo el consumo no está creciendo. Profesor, ayúdenos con eso.
Sí, claro, don Cristian Lobo, eso es un muy buen argumento de por qué en el último trimestre del año pasado Estados Unidos, su Producto Interno Bruto creció más de lo esperado versus el consumo, que obviamente tuvo un resultado contrario. Y la explicación, sin perjuicio que puede sonar simple, conlleva un análisis y obviamente conlleva una mirada más delicada acerca de la materia. Lo que sí yo puedo argumentar, y claro, las cifras también lo demuestran, es que tomando en cuenta que 2023 es un año difícil, es un año que genera mucha incerteza y que las cadenas de valor, sobre todo lo que es la cadena de distribución que tiene Estados Unidos con alcance mundial, tiene que prepararse para esa época difícil y compleja. Por tanto, lo que uno esperaría es que haya una compra anticipada de insumos, haya una compra anticipada de productos que genere un efecto sobre la oferta agregada. Eso tiene consecuencias directamente sobre el crecimiento de la economía y ese es el gran indicador que obviamente aparece en los titulares. Y que por la otra, este crecimiento tan espectacular en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos no se condice del consumo. Esta es la demanda agregada de los Estados Unidos, sigue estando muy detenida por todo lo que hoy día conocemos y que también recordemos, allá está la época de invierno, que es una época también compleja. Está el conflicto en Europa, que ya prácticamente va a cumplir un año. Este insensatez de la guerra de Ucrania con Rusia, o de Rusia con Ucrania, esta invasión insensata. Entonces, todo eso, pensando igualmente que Estados Unidos tiene fuertes convenios comerciales con la Unión Europea, con China y en general con todo el planeta, hace entonces que se prevea, ¿verdad?, que desde el punto de vista de la oferta haya una suerte de previsión. Y eso explica en general y de una manera muy sintética, don Cristiólogo, por qué el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos tuvo ese crecimiento inesperado y que a todas luces yo creo que nos da también una experiencia previa para Chile. Claro, Chile va a tener un crecimiento mucho más moderado. Se prevé que el próximo año va a ser difícil, el 2024. Entonces, tomando en cuenta esa experiencia, tomando en cuenta esta anticipación, ¿verdad?, expectativas racionales de cómo es que puede venir el futuro, es que Estados Unidos tuvo cuenta de esto. Se preparó, se están preparando para épocas que son difíciles, es decir, están acumulando recursos que en su momento van a ser tremendamente valiosos. Eso es lo que yo podría argumentar, don César. Luego, en una mirada así, muy sintética, no quiero sonar simplista, pero obviamente hay que mirar con detalle cada una de las cadenas de valor. Y tomando en cuenta que Estados Unidos es un protagonista muy importante, no únicamente en temas de inteligencia artificial, automotores, cohetes, etcétera, sino que tiene una cadena de valor que está presente en muchas ramas y que, dicho sea de paso, sigue siendo la economía que de alguna manera la tomamos como gran referente, ¿verdad?, a escala mundial, sin perjuicio de también tomar en cuenta China. Estados Unidos sigue siendo el gran referente a escala mundial.
Por cierto, y yo creo que también lo mira el Banco Central, que mantiene sin cambio la tasa clave en 11,25%, sí. Pero reglón seguido dice la inflación sigue siendo muy elevada y da un detalle, lo encomillo, dice hasta que el estado de la macroeconomía indique que dicho proceso se ha consolidado. O sea, está en línea el Banco Central finalmente. O sea, el grado de incertidumbre establece que vamos a seguir con alguna cifra y mientras eso no haya, ellos no cambian la tasa clave.
Por supuesto, claro. Esta tasa que ya se aproxima a un 12%, ¿verdad?, o así de la tasa de política monetaria, nos da cuenta que el Banco Central está siguiendo políticas que son ortodoxas, que son, obviamente, son mecanismos que dispone la política monetaria para reducir lo que es la tasa de inflación y, sin duda, nos genera un efecto doloroso sobre, por ejemplo, créditos hipotecarios, lo que son tasas de interés, el querer buscar créditos para inversiones o bien para ahorro, etcétera, y que se ven disminuidos y que cada vez tenemos más trabas para aquello. Pero obviamente, mientras no existe un ambiente de certidumbre donde los grandes indicadores de la economía no lo demuestren, la tasa de política monetaria va a seguir siendo alta. Claro, podríamos buscar otros mecanismos, ¿verdad?, que ayudaran a esto. Y por eso es que siempre recogemos el tema de la educación, el tema de las inversiones, el tema de creación de emprendimiento, el tema del fomento productivo, esta unidad tan fuerte que está ligada con la educación, la creación de valor, la innovación, los famosos unicornios azules y de todos colores que a uno le gustaría tener, don Cristian Lobo, y que vemos que en el caso chileno es incipiente, es muy, muy incipiente. Para fortuna nuestra, es muy grato saber que, por ejemplo, el tema de la minería está cambiando su foco de una economía extractiva, ciertamente, una economía que no se preocupaba de lo que estaba pasando con lo que son temas medioambientales, sociales y económicos, a una minería un tanto cuanto más sustentable, mayor respeto por lo que son las personas, pero aún así estamos al debe en esa materia, aunque se lo dice. Uno mira otros campos, por ejemplo, lo que es toda la parte de producción hortícola, lo que son silvo agropecuario, todo lo que está asociado con las carnes, lo que son las pesquerías, etcétera. Creo yo que estos son indicadores que de alguna manera hay que ir siguiendo y ojalá crear una propuesta de valor más integrada y de más largo aliento. Entonces, todo esto frena esas inversiones porque, claro, las tasas de interés siguen estando muy altas y que por definición desconsuelan, ¿verdad?, el deseo de querer invertir. Porque, claro, en un asunto o en un tema donde hay incertidumbre, es complejo hacerlo. Entonces, de ahí la importancia de invertir fuerte en educación, invertir en cultura económica, invertir fuertemente en cultura financiera, porque eso al final del día nos va a sacar del atolladero que estamos hoy día, don Cristian Lobo.
Si colocamos un ejemplo, es como si la gente hiciera más ejercicio, es muy probable que mejorara su condición de salud y entonces le sacara presión a los sistemas hospitalarios. Si tenemos un mejor conocimiento de la economía, le vamos a quitar presión a la economía interna, porque nosotros, los ciudadanos, aquellos que hacemos nuestros gastos permanentes, tendríamos mejor manejo y nos endeudaríamos menos. Bueno, eso es en la teoría, pero también se ha hecho en la práctica. Mejorar el estado físico hace que uno baje la cuenta finalmente de las consultas médicas.
Es cierto.
Y un mejor manejo de nuestro dinero también mejora nuestro estrés económico y también nuestro estrés psicológico. Bueno, pero mucho tema. Hemos tratado, creo que como nunca, logramos llegar en estos minutos a los cuatro titulares que estábamos buscando conversar con el profesor Nabor Carrillo, economista mexicano, avecindado en el sur de Chile, junto a su señora y sus hijos. Profesor, como siempre, agradecido la gentileza. Que tenga buen día.
Muy gentil. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo muy cariñoso.